Pues estábamos hablando y la verdad es que el perfil de Laura, ya digamos Laura, lo de Laura Esther es porque mi mujer se llama Esther.
Ah, muy
y entonces,
bien.
Cuando vi Esther digo, ya se quitó el nombre. El perfil de Laura es un perfil atípico en la política actual, porque es una persona, aparte de estar doctorándose en Derecho, creo que tiene algún máster en Turismo y es periodista, experta en comunicación digital y, bueno, pues ha sido profesional de los medios de comunicación y deportista de élite, ¿no? Porque ha sido jugadora de primera división de fútbol en la Unión Deportiva Granadilla Gatesa, ¿no? Un perfil realmente admirable para que haya tomado la decisión de incorporarse a un equipo político. ¿Cómo fue? ¿Quién te lo propuso y cómo te lo pensaste? Porque tuve que tener que perder algún minuto que otro en tomar la decisión.
Sí, la verdad es que no fue nada sencillo. Pues lo hablábamos antes, ¿no? Un poco off the record. Es difícil para una persona que está en los medios de comunicación, que siempre repite el mantra de que los periodistas no somos los protagonistas, pues dar el salto y pasar a primera línea de fuego. Realmente fue en un momento en el que yo ya entendía que mi etapa anterior estaba llegando a su fin de ciclo. Yo soy una persona que cree que debe haber cierto reciclaje, ¿no? En todas aquellas instituciones o empresas en las que formemos parte. También quiero pensar que a veces es una cuestión de ser millennial, ¿no? Que tenemos esta mentalidad de trabajar por objetivos y no estar pues años y años ocupando el mismo lugar. Y sobre todo porque soy una persona a la que le gusta reciclarse continuamente y de ahí la formación que tengo, ¿no? No es tanto por titulitis, sino por necesidad de aprender y de formarme. Esto llegó en un momento de verano en el que llega el nuevo grupo de gobierno liderado por el presidente don Pedro Martín y fue una llamada en su despacho, comenzamos a hablar. Yo lo conocía de pre-campaña, ¿no? Porque yo formaba parte de una asociación de deporte y siempre pues todos los partidos políticos se acercaban para saber tus inquietudes, las dudas que habían sobre el deporte y el género. Y me llamó, me planteó que su equipo estaba valorando a distintas personas y que obviamente tenían que tratarlo con la otra parte del pacto, que es Ciudadanos, con la consejera doña Concepción Rivero. Y la verdad es que me convenció primero el talante que tiene Pedro Martín, la educación, la formación, las capacidades y luego el equipo con el que cuenta. Yo soy una persona de equipo porque el haber jugado toda mi vida en deportes colectivos me ha hecho aprender esos valores de trabajar en equipo y me convenció el equipo. Y no pude decir que no, porque la verdad es que ha sido una oportunidad y lo está haciendo muy grande.
Pues aplaudimos que perfiles parecidos, y en concreto el de Laura, se incorpore a la política insular y que además creo que le va a venir muy bien a todo el Cabildo de Tenerife tener un gran valor como Laura al frente del deporte insular. ¿Qué te encontraste cuando llegaste? Porque una persona que viene acostumbrada de la gestión privada, de trabajar en medios de comunicación, de trabajar por objetivos, y se introduce directamente en la administración pública en un cargo de muy alta responsabilidad, ¿qué te encuentras cuando llegas allí? ¿Algo inesperado o estaba todo dentro de lo posible?
No, la verdad es que lo primero fue yo creo que un golpe de realidad y de humildad, porque cuando estás en la otra parte siempre dices, si yo estuviera en el poder haría esto o lo otro, ¿no? Hablamos sin conocimiento profundo y cuando llegas lo primero, pues con mucha humildad aprendí que hay cuestiones que tienen que hacerse de una determinada forma porque estás en una administración pública y tienes que cumplir con la ley. A partir de ahí tuvimos un duro trabajo, primero por reorganizar todos aquellos programas e inversiones que obviamente con el cambio de la ley de contratos pues tuvimos que reorganizarlas y hacerlas conforme al procedimiento que marcaba la nueva ley. Y a partir de ahí pues decidimos que las políticas que queríamos implementar pues tenían que ir cogiendo camino porque esto de la administración en sus plazos es muy lento. Entonces nos pusimos a planificar y a diseñar el deporte isleño de futuro que queremos tener.
El otro día me llamó mucho la atención porque te vi con Milagros Luis Brito, vieja conocida de esta casa, no vieja por antiguas, sino vieja de las primeras personas que estaban aquí ya involucradas. Esta casa tiene 22 años, yo creo que de sus orígenes Milagros ha estado muy cerca de esta casa. Y me llamó mucho la atención que una vicepresidenta del Tenerife, cosa que es impensable hace muy poco tiempo, y una directora insular de deporte visitaran unas obras para ver si en septiembre íbamos a tener el Heliodoro Rodríguez López acabado. ¿No? ¿Es real? ¿La mujer se está incorporando al deporte en igualdad de condiciones que el hombre o queda muchísimo por hacer?
Yo creo que hay una falsa visibilidad de los puestos de responsabilidad que ocupamos las mujeres. Cuando llegamos nosotros al gobierno...
Falsa visibilidad, me gusta ese concepto, explícamelo.
Sí, porque aparentemente, como se habla mucho del fútbol femenino, del deporte femenino en general, de aquellas puntuales mujeres que están ocupando puestos de responsabilidad, como es mi caso, que es gracias a que han habido otras primero, parece que estamos llegando. Sin embargo, yo, por esto de ser muy purista con los datos, cuando llegamos al área encargamos un diagnóstico de federaciones deportivas insulares en materia de datos segregados por género, y lo que hemos descubierto en 2019, que esto puede haber mejorado o empeorado con la pandemia, no lo sé, solamente hay 4 mujeres presidentas de las 36 federaciones deportivas. Este estudio
en Tenerife.
Este estudio es mucho más amplio, abarca licencias femeninas y masculinas, abarca el colectivo arbitral. Hay que esperar a ver si la pandemia ha acentuado o no esta tendencia que hemos visto. Es verdad que ya hay más mujeres que hace muchos años y que esto va mejorando. Lo que pasa es que no podemos dormirnos en los laureles, porque ya es difícil que los hombres accedan a puestos de responsabilidad, porque también entre ustedes hay esas luchas de poder, pues también las mujeres tenemos todavía que desprendernos de esas barreras que nos impiden llegar, y sobre todo de una asignatura pendiente como es la conciliación de la vida familiar y laboral.
Este año ha sido difícil para el deporte en Canarias, porque una de las medidas que, bueno, uno de los sectores donde más se ha incidido es en las reuniones sociales provocadas por deporte, tanto en público como en el propio ejercicio del deporte, ¿no? Se habrá tenido que reducir, imagino, que la aportación económica, y se habrá tenido que desviar a otro sitio. Pero en el ejercicio que viene, ¿cree que ya podemos volver a recuperar el proyecto deportivo de la isla, no solamente en el ejercicio del deporte por los habitantes de aquí, sino para poner en valor que esto es un sitio privilegiado para que otros vengan a ejercer deportes aquí?
Sin duda. Nosotros hemos, en estos 2 años y con la llegada de la pandemia, digamos, planteado 2 equipos, el equipo de guerra y el equipo de reconstrucción. El equipo de guerra ha sido ayudar a todo el tejido deportivo a través de las líneas de subvenciones, incrementando, en algunos casos hemos hasta triplicado las ayudas para paliar los daños que la COVID ha hecho a los clubes por no haber competición, o en el caso de la lucha canaria, que también han sido los grandes afectados. Y por otro lado, hemos desarrollado los programas escolares, siendo el único cabildo que se ha atrevido a decir que el deporte es actividad esencial, y por tanto han salido los Vos Cabildo, han salido Lo Nuestro en Tu Centro, ha salido Mujeres y Deporte, y ahora estamos ya diseñando el equipo de reconstrucción con nuestros nuevos programas que lanzaremos a partir de septiembre, tanto la prescripción médica de la actividad físico-deportiva, uno de los programas más importantes que tendremos en deportes probablemente en los próximos 10 años, y Educar Entrenando, con el que vamos a hacer un pacto insular por el deporte base, dando formación a todos los agentes deportivos y también velando para que esas violencias de distintas índoles que se producen en la base pues se vayan erradicando también. Así que estamos muy ilusionados también con las nuevas inversiones que vamos a lanzar, poniendo una cancha multideporte en cada municipio. Esto no se había visto en la historia.
Una cancha multideporte, pero de calidad, porque después van a otros ahí, compañeras tuyas que van abriendo las vallas diciendo esto está estropeado, el césped está no sé cuánto, aquí no se mantiene.
Bueno, nosotros nos hemos encontrado con muchas instalaciones en ruinas, como puede ser el caso del SIDEMAT, que lamentablemente tuvimos que cerrar por cuestiones de seguridad, y que un informe de...
¿Y no se va a reparar?
Sí, estamos redactando los pliegos para licitar el proyecto del nuevo futuro SIDEMAT. Por desgracia, en este mandato nos hemos tenido que encontrar con estar manteniendo y reparando pues instalaciones, que yo no critico a la oposición. Las instalaciones tienen sus años y, obviamente, como las personas nos estropeamos cuando cumplimos edad, pues las instalaciones también. Lo que pasa es que hay que mantenerlas. Entonces, nosotros estamos en esa misión de mantener instalaciones a la vez que innovamos y modernizamos aquellas como la piscina del Puerto de la Cruz.
Eso hablaremos ahora al final de la entrevista, porque la vamos a dejar para el final, el diamante, la joya de la corona. Cuéntame eso de una cancha multidisciplinar en cada municipio.
Sí, decía al principio que me gusta mucho la investigación y nosotros planificamos gracias a los estudios que tenemos. Nosotros encargamos el estudio de hábitos de la población de Tenerife en 2019, y de ese estudio arrojó datos diciendo que la población de Tenerife cada vez más demanda instalaciones deportivas al aire libre. Esto se ha acentuado con la llegada de la pandemia, ¿no? Que obviamente la gente, pues con cierto miedo todavía de ir a espacios cerrados, pues sale a correr, hace senderismo, han aumentado las licencias de surf, de ciclismo. Entonces, además de que en cada municipio hay muchas canchas de estas de barrio que están, bueno, en condiciones, pues ya no de ruina, pero en condiciones complicadas, porque se han priorizado los pabellones cubiertos también por las inclemencias del tiempo. Entonces decidimos invertir en una cancha por municipio, y esto empezaremos a licitar en los próximos meses, con el objetivo primero de desahogar los pabellones cantones que están colapsados por el deporte federado, dar a los ayuntamientos una salida para que puedan ahí desarrollar tanto programas para personas mayores, para mujeres embarazadas, para colectivos que no estén federados y que también tienen derecho a tener instalaciones y a practicar deporte, y por otro lado para desarrollar todos los programas al aire libre y de deporte urbano que son tendencia, como podemos ver el skate que va a ser olímpico en estos
pronto toques. Esto ya no sé si con público o sin público,
porque bueno, si no por lo menos televisado seguro.
Eso seguro. Vamos a ver, hay una cosa que a mí siempre me ha parecido muy interesante y además como una apuesta de futuro, que en un momento dado pues pareció que iba a ser un buque insignia de la gestión deportiva de la isla, que era el considerar que esto es un sitio privilegiado para hacer deporte de alto rendimiento. Centros de alto rendimiento, se intentó hacer uno, creo, en el entorno del Muñeco de Nieve, hay una instalación deportiva ahí, que no sé si está infrautilizada o nada utilizada. Pero se ha vendido Tenerife como posible destino para equipos de élites en sus temporadas de invierno, para hacer un mantenimiento o una preparación de sus temporadas.
Yo creo que la tendencia de los últimos años es positiva. Es decir, el otro día escuchaba a Ángel Víctor, el presidente del gobierno, en una reunión que tuvo con todos los cabildos, decir que el turismo deportivo en Canarias está siendo el principal motor de reactivación de las reservas, ¿no? Con lo cual, ahí tenemos grandes ejemplos como ha sido este año la Blue Trail, que gracias a su celebración, pues muchos hoteles del Puerto de la Cruz pudieron abrir para los deportistas y sus familias. Me contaban una anécdota de un restaurante que facturó su máximo histórico desde que abrió, gracias a la Blue Trail también. Ahora estamos negociando muchos eventos deportivos, tanto para este año internacionales, como en la parte desde turismo, desde el área que se gestiona desde el Cabildo y que tiene su consejero delegado, que es David también, están apostando por eventos de turismo deportivo. Es verdad que hay que diferenciar, no todo evento deportivo tiene índole turística, entonces ahí es donde cada área delimita cuál es su objeto de promoción. En nuestro caso, hábitos de vida saludables en la población tinerfeña, también sin descuidar pues que vengan grandes equipos deportivos como fue la Intercontinental o la Supercopa, que nos permitió a su vez pues tener incidencia en el turismo, pero es verdad que esa estrategia se hace desde el área de turismo con el eje transversal que es No Limits, y en eso me consta que están trabajando muy bien.
Pues a ver si vemos los frutos, porque yo creo que de verdad que es un turismo que viene muy bien para una época donde ya estamos bien sobrecargados, pero...
Está en alza, además Canarias y en este caso Tenerife, que es lo que me toca defender a mí, es el mejor escenario deportivo al aire libre. Tenemos unas peculiaridades que no tiene ningún
0-3000
lugar del mundo, efectivamente. Hay además todo tipo de modalidades deportivas que van creciendo y nosotros estamos muy felices de poder combinar ese binomio que además a mí personalmente tanto me gusta.
Vale, pues si demás lo van a arreglar y estupendo, pero la piscina de Puerto de la Cruz, el centro insular de actividades acuáticas. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué hubo ese paroncito que tanto molestó a los vecinos y habitantes de aquí del puerto y de los Valles de Retaba?
No creo que tanto molestara a los vecinos, que puede ser que sí, no me pongo en su pie.
Hubo una rebelión de masas aquí importante. Yo no he visto un movimiento vecinal tan importante como ese, que no sea el puerto deportivo y pesquero.
Bueno, es normal. Esta piscina es de 1977, la que está actualmente, ¿no? Lo que nosotros nos encontramos, y había una demanda histórica por esa prestación de servicios acuáticos a la población y a los colectivos o agentes deportivos locales, ¿no? Molestó porque se incentivó que molestara. Nosotros llegamos al gobierno y nos encontramos una inversión de 12 millones de euros. Lo mínimo que tenemos que hacer es por lo menos tener una semana, que es lo que dura un consejo de gobierno a otro, para aprobarlo, para estudiar lo que teníamos entre manos. Si no, diría que somos unos irresponsables. Una vez estudiado lo que teníamos entre manos, aceleramos todo lo que pudimos y a día de hoy, pues la ejecución va ya por su octava certificación, va viento en popa y vamos a tener un centro espectacular, va a ser el todoterreno y buque insignia del Cabildo de Canarias y por lo que tengo entendido, yo tampoco soy experta en piscinas, es la segunda mejor de España después de la Barceloneta, con lo cual aquí vamos a tener un referente y sin duda ello nos va a permitir primero atender a la población local por cuestiones de salud, de recuperación terapéutica, después a los agentes del deporte federado y también al turismo deportivo.
Eso le iba a decir, porque ese centro de iniciativa en la anterior legislatura acaba de decir que estuvo malintencionado el hecho de que se cuestionara que el equipo de gobierno iba a parar esa obra. ¿Nunca se pensó en parar esa obra?
Nunca. Nunca, porque además entendíamos que es una demanda histórica y que era importantísimo que saliera adelante cuanto antes posible, porque de hecho es otro caso sí de más. Es verdad que la corporación anterior la empujó y la impulsó para que se redactara el proyecto, pero la piscina estaba en ruinas. Entonces, bueno, yo creo que nosotros lo que quisimos estudiar, porque además es una piscina de estas características, está claro que la administración nunca piensa en términos de beneficios, porque somos una administración pública, pero sí que es verdad verdad que tenemos que ser responsables con su gestión, y para que ser responsables en la gestión hay que estudiar a la mayor eficiencia económica posible, y eso pasa por estudiar las zonas de fitness disponibles, que es lo que da cierto beneficio a esa piscina y esos gastos que tienen esos dos vasos, un olímpico, para compensar y que pues tengamos una piscina sostenible.
¿Cuándo prevé que vamos a tener disponibles esas instalaciones para el uso y disfrute de la población?
El plazo de ejecución inicial son 24 meses, uh-huh. Vamos por la octava certificación, van a buen ritmo. A mí no me gusta comprometerme con fechas porque la experiencia que tengo es que todas las obras de repente aparecen.
Se retrasan.
Pero bueno,
adelantarse poca.
Pero espero que en este mandato la podamos inaugurar, y bueno, y lo importante es que salga, que no hayan problemas en su ejecución y que la tengamos cuanto antes disponible.
Y una vez concluida esa piscina, viene el gran caballo de batalla. ¿Quién va a responsabilizarse de esa gestión para poner en valor ese activo?
Bueno, pues actualmente estamos trabajando en el servicio, en estudiar los posibles modelos de gestión, porque está claro que la experiencia nos ha dicho que gestión pública 100% estas características, como puede ser el SIAD o tenemos el pabellón Santiago Martín o el estadio, está claro que nosotros tenemos que tutelarlo, pero bueno, podemos estudiar los distintos modelos de gestión, puede ser mixto o ya veremos cómo lo haremos de aquí a aquel momento. Ahora mismo estamos haciendo el informe de necesidades de gestión, de modelo de gestión, para que cuando llegue el momento pues tengamos todos los cabos atados, y además estamos en reuniones con la Federación Nacional de Natación, que también han querido participar, y bueno, ellos nos están también contando otros modelos que ellos conocen, y aquí lo importante es que tienen que convivir tanto colectivo federado como población local, como turista que viene y también quiere hacer uso o bien terapéutico o bien de competición o de entrenamiento de la piscina, y todo eso hay que implementarlo en el modelo de gestión, porque si no después te vas encontrando con las sorpresas, ¿no? Entonces ahora mismo estamos en fase de estudiar todos los componentes que van a estar y convivir en esa piscina, porque además conocemos el deporte federado, que luego tienen que tener ahí sus espacios donde instalarse. A mejor instalación deportiva, esto desde los Juegos de Barcelona lo sabemos, hay un crecimiento exponencial de distintas modalidades. Ahí podemos tener, como ya ha existido, sincro, salvamento y socorrismo, waterpolo, natación. Entonces, todos esos componentes hay que estudiarlos muy bien para que no se nos escape nada.
16 meses le quedan para que cuando esté la obra acabada no tengamos que estar esperando otros 16 para ver qué modelo de gestión
bueno,
aplica.
No se preocupe, que nosotros tenemos todo bien atado, y la verdad que hasta ahora, bueno, las obras que nos hemos encontrado han tenido alguna que otra inconvenientes, pero es normal. Nos pasa en casa que te pones a arreglar el baño y siempre encuentras algo. Pues imagínese una piscina de 12 millones de euros.
Pero va bien, va bien. Desde fuera se ve y hay mucha ilusión en el Puerto de la Cruz por
sí,
ver esa obra acabada.
He visto en redes sociales algún vecino o vecina del puerto que ha puesto alguna foto, mira cómo vaya la piscina, porque es que lo cierto que ha ido súper rápido la ejecución.
Pues Laura, le iba a preguntar, ¿le parece bien que el Cabildo de Tenerife tenga que ver con el Club Deportivo Tenerife?
Yo creo que las instituciones públicas tienen que apoyar a todos los clubes de la isla por cuanto
vale,
son nuestros representantes y generan un valor social que no somos capaces de imaginar. A partir de ahí podemos debatir cuánto y cómo, ¿no? Porque entiendo que esto ha sido un histórico, decir por qué se le da tanto dinero a un club y por qué a los otros
no. Ese es el objeto de mi pregunta. ¿Por qué tanto al Club Deportivo de Tenerife y tampoco a muchos otros?
Bueno, yo creo que va precisamente ligado a la repercusión que ha tenido durante un histórico de años el Club Deportivo Tenerife en la isla, cuando los famosos tiempos de UEFA...
Pero pues, se nos escapa Pedri.
Bueno...
Que sí. habrá que pegarle un tirón de oreja a alguien, ¿no?
Y Pedro también en su día, pero bueno, lejos de polemizar. Ayer mismo...
Pero de San Isidro, Pedri de Tegueste, es decir, que se lo van por todos lados. Aquí no se para ni uno.
Ayer mismo la consejera en otro medio de comunicación comentaba que se estaba en negociación con el club y que el Granadilla había solicitado jugar en el estadio. Yo creo que esto es un paso para empezar a democratizar también las instalaciones deportivas, porque nos interesa que los equipos convivan en las instalaciones también a la hora de mantenerlas, ¿no? Una instalación que tiene mucho uso tiene vida y por tanto es más sencillo de mantener, con lo cual yo creo que lo que estamos haciendo en esta ocasión es intentar redistribuir, ¿no?, cómo sale el recurso público a los clubes, y lo dije en la primera entrevista que tuve cuando llegué al mando, ¿no? Es que los clubes tienen que vivir, y más en momentos complicados como este, las administraciones públicas, pero también tienen que buscar fondos privados.
y apostar por la sostenibilidad tan famosa, que no solamente es medioambiental, la sostenibilidad es el ser sostenible de por sí. Total. No estar siempre colgado de donde están colgados, que siempre de hecho, la teta materna del Estado y el gobierno.
Uno de los ejes principales del programa Educar Entrenando, con el que vamos a trabajar en equipos de base, es la buena gobernanza. Para precisamente, pues entiendo que hay clubes que no tienen recursos como para tener un administrativo o una persona que les lleve las cuentas y demás, pero por lo menos que tengan la información y la formación para que puedan vivir, porque al final lo que tenemos es que por mucho que nosotros ampliemos las líneas de subvenciones, cada vez hay más clubes, cada vez clubes mejoran sus estructuras, ascienden de categoría y al final eso para la administración es insostenible. Entonces lo que queremos es ayudarles y formarles a que, bueno, implementen esa buena gobernanza, y eso se vea repercutido en que puedan ser equipos de élite o no, pero que lo hagan con una gestión económica brillante.
Y una técnico como doña Laura Castro, ¿cómo se encuentra dentro de un equipo de políticos? ¿Te llevas bien con tu consejera, que encima no es ni afín políticamente? El equipo de gobierno, tú dices que es un de trabajo en equipo, pero una técnico como tú, profesional de lo suyo, que lleva entre manos los temas de una manera, no digo que los políticos no lo hagan, pero ¿te encuentras cómoda?
Bueno, yo sí, algo he aprendido del deporte es que no siempre las circunstancias son cómodas. Yo intento ser lo más eficiente posible. Además, mi mayor adversaria soy yo misma, porque soy una persona muy perfeccionista. Competitiva. Yo vengo de la alta competición, pero sana competición. No entiendo otras cosas que se dan entre pasillos. Y con la consejera tengo buena relación. Nosotras nos reunimos semanalmente con el equipo. Ella nos dice cuál es su criterio. Yo intento ejecutar y que todo salga rodado, y a partir de ahí pues tengo fantástica relación con el resto de miembros del grupo de gobierno, porque la verdad es que, bueno, yo siempre intento ser profesional. A veces te arrastra un poco la pasión que uno lleva por dentro también, pero intento que al final, una vez me decía el presidente que soy una persona muy sensible, y yo le contaba que sí, que es verdad, soy una persona muy sensible, y eso me permite pensar en los demás antes que en mí. Entonces creo que eso es una de las claves de la gestión, ¿no? Que no nos olvidemos nunca que el foco está en las personas y no en nosotros o en nuestros intereses.
Una gran frase para concluir esta entrevista, y además la suscribo 100%.